El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presenta Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento. Voz de las emisoras culturales.
Saludos cordiales, gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Red 15 a través de las emisoras culturales o también por Radio Santa Clara o Radio Chorotega. Mi nombre es Juan José Garita Ramírez, coordinador de la Red de Emisoras Culturales del ICER, y nuestro número de contacto es el 88304000 para que usted nos haga llegar sus comentarios o sugerencias. Y vamos de una vez con lo que tenemos preparado para esta edición número 72 de Red 15. Continuamos conociendo a esas personas que de una u otra forma colaboran con las emisoras culturales, esto en la esquina del parque. Hoy vamos a compartir con Eduardo Hernández Rosales, Marcos Vega Guillén y Arnoldo Montezuma Sánchez de Radio Cultural Corredores. En la sección Relatos nos vamos a deleitar con El Barco Maldito, una leyenda que nos llega desde tierras nicaragüenses. En micrófono abierto nos espera el diplomático y periodista don José Joaquín Chaverri Siebert con un comentario sobre la educación costarricense. En la parte musical recordamos a Sergio Denis, quien estaría cumpliendo 72 años. También traemos un trabajo muy especial con motivo de la Batalla de Santa Rosa, que se conmemora el 20 de marzo. Así que quédese con nosotros, esto es Red 15.
La esquina del parque, un lugar para conocernos mejor.
Estamos en Red 15 a través de las emisoras culturales, también por Radio Santa Clara y Radio Chorotega. Gracias por acompañarnos en esta sección donde continuamos conversando con las personas que de una u otra forma colaboran, ponen su granito de arena en lo que son las 15 emisoras culturales. Hoy nos fuimos hasta la zona sur de Costa Rica, específicamente hasta Ciudad Neily, ahí frente al parque, para visitar a unos buenos amigos de Radio Cultural Corredores. Hoy vamos a conversar con Eduardo Hernández Rosales, también con Marcos Vega Guillén y con Arnoldo Montezuma Sánchez. Ellos son parte de esta emisora. Bueno, Eduardo, bienvenido a este programa, a Red 15. Un placer que esté con nosotros.
Bueno, las gracias a vos por darme la oportunidad y las gracias a todos los oyentes de Red 15 por escucharnos un ratico y contarles un poquito de las anécdotas e historias que vivimos acá en la zona sur en Radio Cultural Corredores.
Por supuesto, las personas que nos escuchan a lo largo y ancho del país. Saludos cordiales también para usted. Gracias por estar con nosotros. Marcos Vega Guillén, bienvenido.
Sí, efectivamente, así mismo, como usted lo mencionó, Juan José, compañero, saludos para contarles un poquito sobre lo que realizamos o lo que hacemos acá.
También nos acompaña el señor Arnoldo Montezuma Sánchez, quien recientemente se ha integrado a esta emisora como parte de los colaboradores. Entonces a él también lo saludamos porque nos va a contar un poquito sobre su experiencia en este medio de comunicación como lo es Radio Cultural Corredores.
Sí, así es. Aquí estamos para contar las anécdotas que tenemos aquí.
Arrancamos con Eduardo para que nos hable un poco sobre su llegada a esta emisora. Eduardo es uno de los que tiene ya ratito de estar colaborando en Radio Cultural Corredores. ¿Cómo fueron los inicios? ¿Cómo se acercó Eduardo a esta emisora que está ubicada en Ciudad Neily?
Más o menos 4 años ya de estar vinculado a Radio Cultural Corredores. Bueno, mi llegada acá fue gracias a mi amigo Marcos Vega. Creo que en otras ocasiones te lo había contado, pero a ver, él se comunicó conmigo por una necesidad que tenía en ese momento la radio de hacer producción local, de alguien que se encargara de hacer las grabaciones y que les ayudara un poquito en toda la parte técnica. Bueno, yo me arrimé, me enamoré del proyecto que se estaba llevando en ese momento y me fui quedando y metiendo cada vez más dinero en la radio, y aquí estamos 4 años después poniendo nuestro granito de arena.
Al pie del cañón, como tiene que ser.
Al pie del cañón.
Y en su caso, Marcos, creo que usted es el que tiene más tiempo de estar colaborando en esta emisora.
Pues sí, efectivamente. Para resumir un poquito sobre lo que usted menciona, Juan José, yo me inicio acá hace bastantes años, pues bastante joven también. Esta radio se inauguró por allá de los años 80, 85, por ahí. Y pues aquí estuvo presente en esa inauguración, de la cual pues tuve el placer de ser partícipe yo. El presidente, el expresidente ya fallecido, Luis Alberto Monge, con la princesa Nora de Liechtenstein. En esos tiempos inicia esta radio emisora Cultural Corredores en la amplitud modulada. Y pues a mí siempre de niño me fascinaba esto de la radio. Y pues era la oportunidad. Me acerqué, recibí cursos en el ICER, ahí en San José, en Lourdes de Monte de Oca. Pasé varios años acá en la radio como colaborador. Muy bonito, eran mis primeros años en esto. Después me retiré un tiempo. Y pues ahora vuelvo en una segunda etapa, la radio pues siempre con las puertas abiertas. Y aquí estamos, Juan José, este es un mundo fascinante, la radio, este es un mundo que el que lo conoce, te involucra en él y definitivamente pues uno se enamora. El interactuar con las personas, el compartir el día a día e incluso servir a veces de confidente, porque es increíble cuántos problemas tenemos los seres humanos y a veces pues en este medio uno sirve ahí para escuchar y a veces también aconsejar. Esto y mucho más se vive en la radio. Es increíble, Juan José.
Sí, es mucha, mucha vivencia, cosas tan bonitas. También hay momentos difíciles, pero yo creo que son más los momentos bonitos, los buenos recuerdos de esto del mundo de la radio. Arnoldo Montezuma, cuéntenos un poco sobre sus raíces indígenas.
Le comento un poco de mis raíces como ser indígenas. Yo estoy en el territorio, o me encuentro en el territorio de Abrojo Montezuma, pero sin embargo tengo mi familia en otras áreas del territorio, como ese de Conte Burica.
También para contarle a las personas que nos escuchan, compañeros, Radio Cultural Corredores es una de las emisoras que cubre precisamente lo que son los territorios indígenas de nuestro país. En este caso, Arnoldo, serían los guaymíes, particularmente a la que usted pertenece.
Sí, así es, para que lo conozca, sería el territorio guaymíes, indígena guaymíes, y también mucho conocido por aquí, por el sur, es el territorio indígena Ngobe.
En su caso, usted habla Nobere, ¿verdad?
Sí, es correcto.
Arnoldo, también sobre su llegada a esta emisora, a Radio Cultural Corredores.
Sí, cuando hago el primer ingreso en la radio cultural fue en los años 2005, donde tuve la oportunidad de sacar el curso de locución con el ICER, y pues de ahí me siento yo que me involucro ahí en la radio. Ingreso yo el año pasado, hablo con los compañeros de nuevo, volví a reintegrarme hasta este año y pues gracias a Dios me dieron esa oportunidad.
Muy bien, entonces no es nuevo, ya conocía la radio, entonces Arnoldo ya había estado en Radio Cultural Corredores. Bueno, eso me alegra mucho que haya regresado. Bueno, Eduardo, en su caso no es tanto el tema de micrófonos, o más bien Eduardo no es locutor, está más pendiente de lo que es la parte técnica, si hay algún fallo con el transmisor, alguna cuestión de estas que haya que ir a revisar o hacer el contacto con el técnico. Eso es parte de la labor que hace nuestro compañero Eduardo Hernández, oriundo de Golfito, si no me equivoco, sobre estos años que tiene, alguno de esos bonitos recuerdos en la emisora.
Sí, bueno, primeramente, sí, ciertamente oriundo de Golfito, pero aquí recuerdos en la emisora muchísimos. A ver, generalmente se anda de carreras, generalmente uno anda de carreras, y hay que ir a ver esto, que tal cosa anda mal, pero a mí en lo personalmente es parte de la radio, es parte de eso que me llena. Poder estar pendiente de que cada radioescucha reciba la señal como tiene que ser, con la calidad de sonido que debe de ser. Y un par de veces me ha tocado levantarme a medianoche y corra porque el transmisor falló. Y vamos para el cerro, busquemos carro y vámonos.
Sí, claro, eso es parte de ese trabajo, ¿verdad? Que tal vez la gente escucha y no se imagina todo lo que hay detrás, desde subirse a una torre, lo que son las antenas, darle apoyo, por supuesto, al técnico, al ingeniero, cuando hay que hacer alguna reparación. En fin, son muchas cosas. En el caso suyo, Marco, bueno, usted sí está en la parte de locución y lo escuchamos casi que todos los días en esta emisora junto a otros compañeros que también ponen su granito de arena, como Daniela Cibaja, como Roy Tenorio, como el compañero Arnoldo también, y otros que se han ido integrando dichosamente a esta emisora. Cuénteme un poco sobre su labor en esta radio. Usted, yo sé que le ha tocado madrugar, le ha tocado estar en la tarde, en fin, ¿qué es lo que más le gusta hacer dentro de toda esa labor tan importante en esta emisora?
Yo le decía ahora al inicio que uno se enamora de esto, y pues aquí parte de mi labor, JJ y amigos oyentes del programa Red 15, precisamente pues es estar en la programación por la mañana, la programación variada que tiene la emisora, ¿no? Y JJ, increíble por la gran audiencia que tiene la emisora, la cobertura que tenemos, que es bastante buena acá en esta región, y pues muy agradecido, ¿verdad?, con la gente, porque es a quienes nos debemos. Radio Cultural Corredores, la emisora del pueblo y para el pueblo.
¿Qué se siente en este caso, don Marco, el hecho de recibir reportes, por ejemplo, de Panamá, de zonas alejadas del país? Me imagino que todo esto lo llena mucho a usted como colaborador de esta emisora.
Por supuesto, a mí y a los compañeros que hacemos cabina, que hacemos locución, cada reporte, pues, y reportes nuevos, reportes que ingresan de lugares lejanos, creo que eso nos llena mucho, porque estamos llegando a comunidades, estamos de una u otra manera, pues siendo parte de estas personas, llevándoles alegría, llevándoles motivación, compartiendo con ellos. La radio también tiene espacios de servicios sociales, donde también creo que la emisora como tal cumple su labor en JJ.
Eduardo, ¿y alguna de esas gratas experiencias en este tiempo que lleva usted de colaborar en esta emisora?
De lo lindo que es, por ejemplo, llegar a una comunidad, estar uno alistando el equipo para hacer una transmisión y ver cómo te reciben con los brazos abiertos, ver que personas que vos no conoces te reconocen solo por la voz, con todo y que no soy locutor, muchas veces intervengo ahí en cabina, entonces ya tal persona hoy por allá dice, ah, ¿qué es Eduardo? Yo le reconozco la voz. Esas son las cosas que enamoran, que entusiasman y que te hacen levantarte día a día y venir con más ganas cada día.
Muy bien, muy bien. Ya se nos hizo famoso también, Eduardo, entonces, junto a los demás compañeros que comparten micrófonos en esta emisora. Eso es importante.
Ahí aquí los famosos son los compañeros.
Sí. Ah, bueno, sí. Está bien entonces. Marco, dentro de tantos años de estar en esta emisora, ¿algún recuerdo bonito que guarde, que diga usted, y alguna transmisión especial? Cuéntenos alguna de tantas durante estos años en los que usted lleva de colaborar en esta estación.
Claro, hay mucho que contar, pero podríamos enfocarnos en actividades recientes. Nosotros el año anterior, con esto de que inicia la pandemia, ¿verdad?, en marzo, como es sabido, a nivel de país, a nivel mundial, la situación económica se viene abajo. Hay mucha necesidad en muchas familias, luego acá en esta zona, inundaciones, fenómenos naturales que no faltan, y se dieron casos de mucha gente en albergues. Nosotros, conjuntamente con Fuerza Pública, con un compañero de Fuerza Pública que tiene un programa acá, su nombre es David Espinosa, oficial de Fuerza Pública, David Espinosa, coordinamos y manejamos una campaña de recolección de víveres. Creo que con esto, víveres y ropa y muchas cosas para gente que estaba albergada. Creo que con esto contesto un poquito a la pregunta, ¿cómo llena y cómo satisface el llegar a solicitar estas ayudas para que Fuerza Pública, canalizarlas para que Fuerza Pública las hiciera llegar a albergues, y la gente, el responder de la gente, el reconocer la radio como tal, el identificarnos nosotros y la gente cómo nos identificaba también y estaba muy, muy atenta a ayudarnos? Creo que esta es una de las muy bonitas anécdotas en las que hemos vivido, no solamente yo, sino pues todo el grupo. Eduardo puede hacer eco de mis palabras, la cabina de radio en esa ocasión pues se llenó, la gente venía aquí en los carros a dejar las donaciones. Nosotros también anduvimos en algunos barrios, en casas, solicitando esta donación, que posteriormente, repito, fue canalizada y llevada por Fuerza Pública a estos albergues. ¿Cómo llena esto? Luego también, amigos oyentes del programa Red 15 y compañeros, también nos llenó mucho una actividad que hicimos en diciembre, pensando en la necesidad de las familias de la zona. Sabemos que esto pasa en todo el país y a nivel mundial, pero enfocados aquí en la zona, muchos niños que posiblemente no reciben un juguetito para Navidad, nosotros también nos dimos a la tarea de andar pidiendo y recolectando. Estuvimos acá en las afueras de la radio, estuvimos en Paso Canoas, y pues el apoyo de la gente incondicional. Ahí estamos, el día a día, en esto que creemos que es radio, y en este caso, pues la Radio Cultural de Corredores.
Sí, yo recuerdo muy bien esa actividad del año, el año pasado, y qué bueno ver que la gente responde de esa forma, de verdad que se une.
La ¿Y comunidad. ¿Cómo se identifica la gente con la radio, JJ? Discúlpeme, ¿cómo se identifica la gente con la radio, verdad?
Sí, claro. No, por eso digo que es una labor muy importante la que se realiza en cada una de las comunidades. Marcos Vega Guillén, se me había olvidado preguntarle, ¿de qué zona es oriundo usted?
Bueno, de acá de Ciudad Neily. Yo nací en San Vito de Cotobruz, un cantón vecino al cantón de Corredores, y pues muy, muy niño me trajo mi familia acá, a Villa Neily en aquel tiempo, ahora Ciudad Neily, y pues aquí me he mantenido. Muy cerca de la radio, yo vivo en un barrio acá, a 10 minutos, 15 minutos de la estación de radio. Valga la oportunidad que nos brinda usted para invitar a toda la gente que nos escucha, que escucha este programa en este momento, para que se acerquen a la radio, conozcan qué es Radio Cultural Corredores, si no la conocen, porque aquí tenemos las puertas abiertas de esta emisora.
Sí, y también a las personas en otras comunidades para que se acerquen a las diferentes emisoras culturales donde pueden participar, pueden tener programas, colaborar con las instalaciones de la emisora, en fin, hay muchas cosas. Siempre decimos que en las emisoras culturales las manos nunca sobran, entonces las puertas por eso siempre están abiertas para que la gente se acerque a ser parte de estos medios de comunicación ubicados en diferentes partes del país. Y para cerrar este espacio de Red 15, me gustaría que Arnoldo, que nos hable un poquito en Novere, nos mande un saludo desde la zona sur a las personas que sintonizan, que escuchan el programa Red 15.
Bueno, Novere, Modagón, de Nuncueno y Neabo, de Nundabri de Red 15, de programa Ñedacuellao, de Monturaba, Ticueno y Nuncueno y Abo, de Coregore, Nuntoibri de Mungro. Para invitarlos en la programación Red 15, que todas las personas ahí los saludamos, y más que todo es importante que también que se concentre a escuchar lo que es esta programación.
Muy bien, y que apoyemos a las emisoras culturales, indudablemente. Así gracias, es. Muchachos, a seguir adelante con todo el trabajo en esta emisora Radio Cultural Corredores, y también la felicitación por el trabajo a las personas que conforman la junta directiva de la emisora, a don Reinaldo Lara y también a los demás compañeros y compañeras, y por supuesto los locutores y todas esas personas que siempre se acercan, que tal vez no los escuchamos a diario, pero sabemos que siempre están ahí pendientes de todo lo que pasa en una gran emisora como lo es Radio Cultural Corredores. Y por supuesto el recuerdo para don Douglas Mata Espinosa, a quien también lo recordamos en paz descanse, quien fuera presidente de esta emisora. Muchísimas gracias y continúen en sintonía de Red 15. Escuchamos el primer tema musical de este programa. Aquí está Sergio Denis con Cuando Llega el Amor.
Hay momentos que son para siempre, que nunca se olvidan. Recuerdos que guían tus pasos por toda la vida. Ese tiempo en que era posible alcanzar una estrella y decir con muy pocas palabras las cosas más bellas. Y jugando a vivir uno aprende a tener un amigo, a confiar ilusiones, secretos, los sueños queridos. Ese beso que nunca llegó y la magia de hacer el amor cuando se ama. Cuando llega el amor se te llena de sol el alma con una luz profunda y clara. La vida, la pasión que sentían los otros y no comprendía, la ternura que día tras día llenaba la casa donde fuimos felices de niños porque otros se amaban. Hay palabras que son para siempre, que quedan grabadas. Emociones, caricias, miradas que quedan guardadas. Y se pueden volver a sentir, porque todo puede revivir cuando se ama. Cuando llega llena de sol el alma con una luz profunda y clara. Cuando llega el amor uno entiende que lo vivido tiene valor, tiene sentido.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a nuestro WhatsApp 8830-400. Esto es Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Era el tema Cuando llega el amor, a cargo de Sergio Denis, parte del álbum del mismo nombre que fuera publicado en 1992. Sergio Denis era hijo de alemanes, su nombre real era Héctor Oman Hoffmann. Sus padres eran Feliciano Hoffmann y María Esther Fenzel. Este cantante y compositor argentino nació un 16 de marzo allá por 1949 en Buenos Aires. Y de la música pasamos a la sección dramatizada de este programa. Escuchamos El barco maldito.
La magia del sonido y de las historias llegan a Red 15. Esto es Relatos.
El barco maldito.
Cuentan que hace tiempo, muchísimo tiempo, durante la época de la colonia española en Nicaragua, los marineros de un barco que cruzaba de Granada a San Carlos vieron que a lo lejos por el lado de la isla redonda. Un grupo de gente les hacía señas.
¡Capitán! ¿Nos detenemos o seguimos de largo?
Vamos a detenernos un rato. Pueda que la suerte esté de nuestra parte.
¡Como usted diga, capitán!
Aquí estamos. ¿Qué se les ofrece?
Llévenos a Granada, capitán.
De ahí mismo estamos viniendo. ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué esos quejidos?
Comimos una res picada por las víboras, señor. Estamos enfermos todos. Se los suplicamos. Llévenos.
Está bien. ¿Pero quién paga el viaje?
No, no tenemos ni un centavo, señor.
Ah, entonces mala suerte.
Pero podemos pagarle con leña. Pagaremos con plátanos.
¿Y quién corta la leña? ¿Quién corta los plátanos?
Llevo un viaje de chanchos a los chiles. Y si me entretengo, se me mueren sofocados.
Pero nosotros somos gentes.
¿Cómo también nosotros, anciana? Con estos puercos nos ganamos la vida.
Diosito, ¿no ven que si nos dejan, nos morimos todos?
Ah, tenemos compromisos.
¡Por favor! ¡Se lo suplico!
¡No lo dejen! ¡Se lo suplico, capitán! ¿No ven que si nos dejan nos dan la muerte?
¡Nada nos hará cambiar de opinión, anciana! ¡Vamos, muchachos!
¡Esperen!
¡Pero y ahora qué! ¡Es inútil que insistan!
Sí, señor, porque ustedes tienen el corazón cerrado. Pero oigan bien. Oigan bien, que así como se les cerró el corazón, se les cierre el lago. ¡Se les cierre el lago!
El capitán y sus marineros volvieron a sus puestos sin mirar atrás. Poco a poco el barco se fue perdiendo ante los rostros de dolor de aquellas dos familias que vivían en la isla. El barco se adentró en el lago en busca de San Carlos.
¡Inquietos, chanchitos! ¡Ya muy pronto estarán en casa! ¡Y nosotros con los bolsillos llenos! ¡A toda vela!
El barco navegaba a toda vela, dejando aguas arremolinadas a su paso. Esta vez, nada los detendría hasta llegar a su destino. Pasó una noche y otra.
¿Qué sucede, capitán? ¿Hemos perdido la ruta o qué? Ya debimos llegar a San Carlos.
Conozco esta ruta como la palma de mi mano. ¡No se impaciente, marinero!
¡Ah! ¡Pero llevamos 3 días navegando, capitán!
¡Pues sí! ¡A mí también me preocupa! A ver... Miren... Miren el mapa. Granada...
¿Sí?
Aquí está San Carlos.
Efectivamente.
¡Pero si estamos en la ruta correcta!
¡Pero seguimos en alta mar, capitán!
Es extraño. No logro entender lo que está sucediendo.
¡Tampoco yo! ¿Cómo vamos a salir de aquí?
¿Ah? ¡Malditos chanchos!
¡Ya
no hay comida!
¡Ya no hay comida, capitán! ¡Tendremos que regresar a Granada!
¡Maldición! ¿Y qué más remedio? Si seguimos aquí, los puercos se nos mueren. ¡Marinero!
¡Sí, señor!
¡Regresamos! Si no podemos llegar a San Carlos, ¡volvamos a Granada!
¡Sí, señor! ¡Volvamos a Granada!
El barco esta vez tomó rumbo hacia Granada, ciudad de donde había partido. Navegaron una noche y otra.
¡Maldición! ¡Estamos en el mismo sitio! ¿Pero qué pasa, marinero?
No lo sé, capitán, no lo sé.
¡Es que debe estar fallando algo! ¡Marineros!
¡Sí, mi capitán!
¡Revisen el barco!
¡Muy bien, mi capitán!
¡Encontraron algo!
¡No, mi capitán! ¡Todo funciona perfectamente!
¡No puede ser! ¡Es que algo está sucediendo en este barco!
¡Debe ser la maldición de la vieja de la Isla Redonda, capitán!
¿La maldición?
¡Sí!
¡Cierra la boca, estúpido!
¡Sí, sí! ¡Es la maldición!
¡Es la maldición! ¡Un montón de supersticiosos! ¡Eso es lo que son! ¡Yo mismo voy a manejar este barco! ¡Déjenme a mí!
Pasaron los días, las semanas, los meses y los años.
¡Capitán! ¡Capitán! ¡Mire! Sí. ¡Mire! ¡Un barco, capitán!
¡Un barco!
¡Sí!
¡Ayuda!
¡Sí!
¡Ayuda!
¿Dónde queda San Carlos?
¿Dónde queda Granada?
¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda!
¡Ayuda!
¡Ayuda! ¡Ayuda!
¡El viento no nos deja llegar hasta usted!
¡Maldición! ¡Detengan el barco!
¡No se puede, capitán! ¡No se puede! ¡El viento no nos deja! ¡El viento no nos deja!
¡Detengan al viento entonces! ¡Estamos malditos! ¡Estamos!
Aquel barco ya lleva varios siglos de andar perdido. Y cuentan los marineros que cruzan el lago que el barco tiene las redes podridas, las jaxias rotas y está negro, completamente negro. Hasta ahora el barco maldito no puede llegar a Granada ni a San Carlos, no puede llegar a ninguna parte.
El barco maldito, una leyenda que también se conoce como el barco negro, y según cuentan algunos pobladores de las cercanías del lago Cocibolca, gran lago de Nicaragua, de cuando en cuando un barco negro y con las velas podridas por el tiempo se le aparece a lancheros pescadores y la tripulación pregunta que dónde está Granada o San Carlos. El barco maldito forma parte de aquella famosa colección que se llamó Mitos y Leyendas de América, que fue publicada por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, allá por 1992. Seguimos con más de Red 15. Escuchamos a Sergio Denis con Te Quiero Tanto.
Quiere ser tu voz para decirte que te quiero.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a pec@icer.co.cr. pec@icer.co.cr. Somos Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Era Sergio Denis con Te Quiero Tanto, parte del disco Imágenes, publicado en 1986. Y algo fascinante que rodea esta canción es que el estribillo, ese pedacito que se repite, no solo sigue entonándose en las radios cuando suena el tema de Sergio Denis, sino también en diferentes estadios a nivel de Latinoamérica y en Europa. Porque gracias al ingenio de las tribunas argentinas, este tema logró el efecto de expandirse hasta cruzar fronteras inimaginables. Y según cuenta la historia, esto nació en partidos internacionales en la Copa Libertadores, y fue la hinchada de River Plate de Argentina quien la puso de moda cuando ganó este torneo en 1986, cuando apenas se venía estrenando la canción. Y por cierto, hay un partido entre el Inter de Milán y el Atlético de Madrid que se jugó en Mónaco, donde Mariano Clos se sorprende de escuchar la melodía de la afición, donde el comunicador Mariano Clos se sorprende de escuchar la melodía cantada por la afición, para un momento el relato y dice: ¿hasta dónde has llegado, Sergio? Vamos, dale Atleti, te sigo a todas partes, yo te quiero, vamos a dar la vuelta a todo el mundo. Parte de lo que cantaban los aficionados del Atlético de Madrid en ese encuentro. Escuchamos ahora al diplomático José Joaquín Chaverri con un comentario sobre la educación en Costa Rica.
Micrófono abierto. La opinión de nuestros especialistas.
Todos tenemos que pensar en la juventud. La educación es fundamental, que nuestras escuelas y colegios funcionen, pero en medio de esta pandemia no han funcionado bien. Es fundamental reparar. ¿Cómo reparamos la escuela? ¿Cómo reparamos el colegio? No es por medio de picos y palas, ni martillos ni clavos. Hay que reparar primero el alma de la escuela, la fuerza espiritual de nuestras escuelas. ¿Cómo? Con virtudes, con valores, de trabajo, de orden, de constancia. Para recuperar el tiempo perdido, necesitamos lograr que todos los jóvenes, todos los estudiantes, vuelvan a un tema central, que lo hemos comentado ya, el tema de la lectura. Con la lectura reparamos, pero necesitamos el ejemplo del padre de familia, de la madre de familia, del abuelo, del primo, de todos, leyendo. El que abre un libro ayuda a ser ejemplo para motivar a los jóvenes a la lectura. ¿Por qué digo que hay que reparar? Porque hemos perdido mucho tiempo, pero todos podemos buscar libros, bibliotecas, para ir recuperando el tiempo perdido. Es un tema fundamental. Pero sirve además la lectura. Si leo castellano, si leo buena literatura, escribiré mejor. Si escribo mejor, hablaré mejor. Y si hablo mejor y escribo mejor y pienso mejor, podré hacer también buenos negocios, porque se necesita la habilidad. Y tenemos que formar gente líder. La educación fundamentalmente es formar gente líder. ¿Qué es? ¿Subirse un pupitre y dar un discurso? No. Gente líder es el que vive la sobriedad, el que en silencio ayuda, el que calladito ayuda a los demás. Eso es el tema fundamental hoy en día. La solidaridad. Tenemos que ocuparnos del que perdió el curso, del que le faltan libros, del que no tiene computadora, del que no le entendió a la maestra. El maestro necesita apoyo de los padres de familia. Solidaridad, ayuda de todos entre todos para sacar la escuela adelante. Tenemos que lograr que hasta la más pequeña escuela unidocente sienta nuestra ayuda, sienta nuestra solidaridad. Eso es de vital importancia en esta Costa Rica. Todos tenemos que lograr que las escuelas salgan adelante, aparte de todas las dificultades. Nadie nos ha dicho que esto será fácil. Será difícil, pero tenemos esperanza. Tenemos que poner la mano en el arado de la educación. La educación es el motor de Costa Rica. Nunca lo olvidemos. Hoy en día, la educación es fundamental para salir adelante.
Muchísimas gracias a don José Joaquín por siempre colaborar con este espacio Red 15, por siempre hacernos llegar esos comentarios tan valiosos relacionados principalmente con la educación. Y vamos con más música. Aquí está nuevamente Sergio Denis con Gigante Chiquito.
Amigo querido, gigante chiquito, cuánto amor, cómo te quiero, hijo mío. Mírame siempre a los ojos, que en tus ojos me miro. Amigo querido, travieso, bandido, yo soñé y eras mi sueño, hijo mío. Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno. Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz, de esperanza. Ayúdame. Amigo querido, tan tierno, tan mío, tan feliz de que seamos amigos. Llévame siempre en tu alma, que tu alma es mi abrigo. Creerte siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz, de esperanza. Ayúdame.
De frontera a frontera y de costa a costa. Usted escucha Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Escuchábamos Gigante Chiquito de Sergio Denis, otro hit futbolero, y es que esta canción fue cábala del equipo de Carlos Bilardo, campeón de la Copa del Mundo de 1986 con Argentina, sonando sus acordes cada vez que la delegación dejaba el hotel para ir al estadio. Y es que Sergio Denis también era un apasionado del fútbol, seguidor del equipo de Racing de Argentina. Este gran artista latinoamericano falleció el 15 de mayo del 2020 a los 71 años, luego de permanecer un año y dos meses en coma. Y este tema, Gigante Chiquito, es parte del disco Vale la Pena, publicado un 1 de marzo de 1997. Y lamentablemente, debido al tema de la pandemia, cuando él falleció el año pasado, muy poca gente pudo acompañarlo en el cementerio. Prácticamente fueron sus familiares más cercanos los que estuvieron con él para despedir sus restos mortales. Y eso era parte de la vida y obra musical de este gran artista, de este gran cantante y compositor argentino, Sergio Denis. Y cerramos esta edición de Red 15 con un excelente trabajo sobre la Batalla de Santa Rosa, realizado por la licenciada Carmen Salas Molina en el año 2017. Decía don Francisco Orlich Bolmarsic, quien fuera presidente de Costa Rica: el que con aviesa intención invade Costa Rica, de Santa Rosa no pasa. Mi nombre es Juan José Garita Ramírez, esto fue Red 15 y Dios mediante estaremos por acá la próxima semana.
Nuestro señor presidente, cafetalero, don Juan Mora, don Juanito para su pueblo, atendía bien los asuntos de su gobierno entre onzas, libras y yardas, cuartos y medios. Lo amaban los campesinos que iban a verlo, porque él siempre tenía tiempo para atenderlos. A nuestro señor tenemos allá en el cielo, y a don Juanito, por dicha, aquí en el suelo. Así pasaba la vida de Costa Rica cuando llegó la noticia que se confirma. En Nicaragua la guerra se ha complicado, pues un gran tirano tiene en norteamericano, dominador a su antojo de aquel gobierno y que planea perpetuarse hasta lo eterno. William Walker se llama, de Tennessee. Malos vientos del norte van por ahí. Dicen que su proyecto es ambicioso, tiene armas, dinero, es poderoso, le acompañan bandidos fascinerosos, pagados, forajidos, es peligroso. Ya mandó un emisario a San José. Que pactemos, que seamos amigos de él. Está muy interesado en propiciar la apertura inmediata de un gran canal que abra paso seguro de mar a mar y está dispuesto a todo para triunfar. Don Juanito presiente graves sucesos. Decide prepararse sin perder tiempo y lanza una proclama, aviso cierto, alertando a su gente contra el infierno. La paz, esa paz venturosa, está pérfidamente amenazada. Una gavilla de advenedizos, escoria de todos los pueblos, proyecta invadir a Costa Rica y dar a sus pasiones alimento. Alerta, pues, costarricenses. ¡No interrumpáis las faenas! ¡Alerta, pues, costarricenses, pero preparad vuestras armas! Yo velo por vosotros. En el instante del peligro, apenas retumbe el cañonazo, todos os veréis en torno mío. Aquí no encontrarán los invasores, ¡ay del nacional o el extranjero!, partidos, espías o traidores que quieran dividirnos o vendernos. La reacción de los ticos es recordada. Campesinos humildes, machete y pala, no sabían de fusiles ni de metralla.
¿Qué será un batallón? ¿Qué es una escuadra? ¿Qué será un pelotón? ¿Qué es una bala?
Pero ellos no sabían de guerra ni de batalla. Pisaban a la tierra temprano en la mañana, tiraban la semilla, la troje levantaban, calculaban veranos y el paso de las aguas. En eso de las guerras no sabían nada. ¿Qué iban a hacer entonces en la batalla?
Es que si vos me decís que vienen los aquellos con espadas, cañones, fusínganos y truenos, y viénense pensando quitarnos nuestras hijas, usar nuestros corrales, socarnos las clavijas, quedarse con la tierra, comprarse nuestra patria, yo no sabré de guerra. Si sé cómo se mata. Y si me están diciendo que allá en la Nicaragua existe un macho cruel que la tomó de esclava y hablando en otro idioma a mis hermanos manda, yo no sabré de guerra si sé cómo se mata.
los puros y descalzos, he aquí lo que dijeron. Los que cogían café, los peones macheteros, los que tenían de más, los que tenían de menos. ¡Vayamos a la guerra, don Juanito! ¡Triunfemos! No esperaba otra cosa, don Juanito, del pueblo. En los altos sillones, los hombres del gobierno, los grandes comerciantes, ¿qué fue lo que dijeron? ¡Pactemos de inmediato! ¡Contra Walker no podremos! ¡Hagamos un trato y no nos meteremos! ¡Comprenda, don Juan Mora! ¡Muy caro pagaremos! ¡La guerra cuesta plata! ¡La nuestra perderemos! ¡El pueblo es ignorante! ¡No podrá defendernos! ¡Pactemos de inmediato! ¡Actuemos con mesura! ¡La guerra, don Juan Mora, sería una locura! No esperaba otra cosa, Juanito de los Cerdos. Y en tanto, en Nueva York, el pillo financiero pregonaba en la bolsa vender nuestros potreros. Mr. Frank Pierce, el Mr. Supremo Presidente en la Unión Americana, apoyaba eficiente de Walker la campaña. ¿Y la fuerte Inglaterra? Celosa recelaba. ¿Acaso en esta guerra se quedaría sin nada? Don Juanito, largo día el quehacer meditaba. El gobierno de Washington y el de la Gran Bretaña, los unos y los otros, mentían en sus palabras. Le daban mil promesas cubiertas de artimañas. No había otra cosa, pues. La suerte estaba echada. Iríamos a la guerra. Y lanzó su proclama. ¡A las armas! Ha llegado el momento que os anuncié. ¡Marchemos a combatir por la libertad de nuestros hermanos! Yo marcho al frente del Ejército Nacional. Yo, que me regocijo al ver hoy vuestro noble entusiasmo, que me enorgullezco al llamaros mis hijos, quiero compartir siempre con vosotros el peligro y la gloria.
El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presentó Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento, producido en colaboración con las emisoras culturales.